¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia.
El Ejecutivo está más preocupado en enviar más policías, en tener mayor control porque hay alerta de seguridad y demás. ¿Qué tanto desde el Ministerio de Agricultura, Ejecutivo, están tomando la bandera para dialogar con los interlocutores que vinieron a la capital del país, ministro?
Nosotros, Javier, tenemos una mesa de diálogo ya instalada desde el mes de diciembre. Nosotros estamos muy abiertos y si nuestra ruta fue la de construir una agenda productiva, una agenda país con el sector más vulnerable, pero partiendo de la base del diálogo, no desde la presión, ¿verdad? El presidente de la República en uno de sus discursos en el mes de enero había dicho de que teníamos que dejar de lado el enfrentamiento y comenzar a construir juntos, ¿verdad? La nación que todos queremos para nuestros hijos, para nuestras siguientes generaciones. Estamos abiertos para el diálogo, nosotros buscamos, yo me había personado junto a Jorge Galeano y a todo el grupo de CNI para invitarles a conversar, a ver, armar las prioridades, ¿verdad? Y que ellos conozcan también de la realidad del Estado, porque muchas veces se solicitan cosas que no son posibles realizar. O sea, nosotros estamos muy abiertos. Ahora piden, por ejemplo, la parte de subsidio de deudas, por ejemplo. Eso es muy difícil hoy de realizarlo. El tema de la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria para ellos? Nosotros queremos sentarnos a hablar con ellos. ¿Qué es la reforma agraria? La reforma agraria ellos vienen planteando de hace 30 años atrás. Tenemos que mirar un poquitito qué es lo que se puede hacer, qué es lo que hoy conviene, a qué tenemos que apuntar. Nosotros, por ejemplo, creemos de que el sector productivo es el que va a sacar adelante a nuestro país, que no es el subsidio, no es la entrega nomás de cosas a ellos, al contrario, es la planificación, la preparación, llevar paquetes tecnológicos para que puedan producir, que se dignifique un poco la familia, ¿verdad?
¿Y qué se ha hecho al respecto?
¿Perdón?
¿Y qué hicieron al respecto?
Nosotros estamos trabajando en eso, nosotros estamos trabajando con el 85% de las organizaciones campesinas, nosotros estamos trabajando. El 15% es el que nos está uniendo, que justamente es el de la CNI. Para que tengan una idea, Federación Nacional Campesina vino hace 26 años, están viniendo, vinieron la semana pasada y yo justo la semana pasada firmé con ellos un convenio y un acuerdo de trabajo y estamos trabajando con ellos.
¿Pero qué están haciendo?
Puntualmente, mecanización de suelo, estamos sembrando con ellos sésamo, estamos sembrando con ellos soja, hay lugares donde están sembrando soja, hay lugares donde no están, no quieren recibir soja, estamos trabajando con maíz, estamos entregando la parte pecuaria también, pequeños animales, solo que no podemos llegar con todos, no podemos llegarle a todos, nosotros tenemos una capacidad de llegar a 60.000 familias aproximadamente, es lo que estamos asistiendo, pero la necesidad es 300.000. Entonces, esa es la parte real que tenemos que nosotros sincerarnos, ¿verdad? No crear una falsa expectativa. Estamos trabajando fuertemente con ellos. El lunes tuvimos una feria en donde vinieron las mujeres campesinas a vender su producto por 77 millones de guaraníes. Acá pues todo se resume un poquitito en la capacidad de pago o la capacidad de generar recursos que pueda tener nuestro compatriota, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar con ellos, a eso nosotros estamos abocados, pero tenemos que construir juntos. Hay muchos problemas, hay muchas deudas históricas del Estado a favor de esa gente, pero juntos va a ser mucho más fácil llevar adelante esto, no enfrentado, y nosotros buscamos el diálogo, nosotros estamos abiertos. Jorge Galeano sabe que tiene mi teléfono, está abierto permanentemente, que puede hablar, así como estoy hablando con todos los otros líderes campesinos. Es mucho más fácil preferenciar si tenemos una línea abierta y ellos se cierran al diálogo. Hoy, gracias a Dios, están abiertos a conversar y eso me pone muy contento. Ojalá mañana podamos amanecer ya todos juntos, ¿verdad? Elaborando planes, ministro, que podamos cumplir en nuestro país.
Usted acaba de decir, necesitamos llegar a 300.000 familias en todo el país, pero nuestra capacidad es de 60.000.
Sí.
El desafío tienen, esto no es una cuestión de la intersectorial o de la Federación Nacional Campesina, es un problema de políticas públicas.
Así mismo, así mismo.
¿Qué hay al respecto? ¿Qué hacemos para para alcanzar a 300.000 familias?
Nosotros lo que hoy tenemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo con lo que ya tenemos es la adquisición de tecnología, tablet. Estamos en un proceso de adquirir 200 motocicletas para ver que sean un poco más ágiles nuestros técnicos, ¿verdad? Pero por otro lado, nosotros en este abril, si Dios permite, vamos a presentar un programa al Congreso para ver la posibilidad de contratar por lo menos 500 ingenieros agrónomos más que tienen en el campo. Uh-huh. Para que puedan acompañar a la familia. 500 ingenieros agrónomos en el campo representan 50.000 familias más, Javier.
Sí.
Porque lo ideal es que un técnico atienda a 100 familias, más eso es imposible de atender. Entonces, eso es lo que queremos hacer, por lo menos tratar de duplicar al corto tiempo la cantidad de gente asistida desde el Ministerio de Agricultura. Por otro lado, no me afecta directamente a mí, pero está dentro del sistema más la parte de titulación de tierra, ¿verdad? Que tenemos la intención de hacerlo. Tenemos intenciones de titular más tierras. Pero hoy tenemos un problema que es una de las acordadas que se encuentra en el Poder Judicial, donde dice que se tienen que hacer mensuras judiciales, por ejemplo, para titular las tierras. Y ese es un problema. Ya el presidente de la República eso lo tiene, está gerenciando para tratar de eliminar esa acordada y que nos permita titular más tierras solamente con mensuras administrativas, ¿verdad? Que va a hacer que sea mucho más barato y va a ser más ágil para que cada uno de nuestros compatriotas pueda tener ya, eso están ocupando ya luego las tierras del INER, que puedan tener el título, porque el título crea arraigo, el título te da la posibilidad de sacar crédito, el título te da como te da más garantía, ¿verdad? Más seguridad.
Pero el título
y eso es lo que buscamos. Por otro lado, también hay una orden precisa del señor presidente de la República que se vea en el estado paraguayo las tierras, los excedentes, pues los que están en manos de gente que están, que empresarios que tengan excedentes, el estado se le va a sacar y se le va a entregar al pequeño productor. Estamos detrás de eso.
Ahí mismo, ministro, ahí mismo nomás quédate porque me interesa lo que acabas de decir. Recuperar las tierras, ¿cómo recuperamos?
Y nosotros la única forma es trabajando en el catastro. La única forma es trabajando en el catastro. Nosotros creemos de que hay muchísima tierra hoy que la gente alambró hace tiempo. Y de tener 2.000 hectáreas y en total alambró 2.300 hectáreas. Y tiene dentro de su propiedad esas 300 hectáreas de excedente. Eso es lo que nosotros estamos tratando de ubicar y para poder utilizar eso en la reforma agraria, o sea, para entregarle a nuestros compatriotas que hoy no tienen tierra. Para que tengan una idea, el mayor desafío de nuestro gobierno es la de proponer nosotros la localización de gente. Ni un solo terreno hasta hoy fue entregado por el Estado sin que haya sido invadido. Todos fueron producto de invasión y eso está mal.
No, eso es que está como mal. Que lo que pasa es que si no ocupan, no se les hace caso, ministro. Usted
por
sabe perfectamente,
digo,
y esto no es un invento. Esto no es un invento mío.
Digo,
hay estudios que prueban que si no ocupan, no se les concede.
Por eso te digo que está mal, pues, Javier. Lo ideal, pues, es que nosotros propongamos, que nosotros, bueno, acá tenemos una tierra, vengan acá. Esa es la obligación del Estado. Por eso lo que justamente, o sea, me está dando la razón, es lo que te está fijando. Eso está mal. Todas las tierras fueron adquiridas por invasiones. Lo ideal es que el Estado proponga, que el Estado diga, señores, tengo esto y vengan acá. Y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que el presidente de la República hoy nos pide a nosotros, le pide al presidente del INDER, denme tierras excedentes y vamos a entregarle a nuestros compatriotas que necesitan. En eso estamos también, las tierras que por ahí van a son incautadas del narcotráfico y todas esas cosas van a ser utilizadas para justamente ubicarle a las personas que no tienen tierra en nuestro país. Yo te aseguro de que este gobierno va a proponer la ubicación de compatriotas en tierras, estoy seguro de eso.
Bueno, tienen que moverse, ministro.
Sí,
estamos llegando tarde, ¿no? a todas estas cuestiones.
Nosotros llegamos temprano.
No.
Yo te aseguro, nosotros llegamos. Porque nosotros en diciembre ya comenzamos a dialogar con ellos. Nosotros tenemos ya un diagnóstico de 7 departamentos, Javier. un diagnóstico hecho. Nosotros estamos trabajando en los distritos, estamos trabajando en los departamentos. Que no se dé todavía solución o que no se note todavía la solución es otra cosa, pero el trabajo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo en forma conjunta, está muy muy cercana.
¿Documentado ese diagnóstico, ministro?
Sí, señor, sí, señor.
¿Cómo puedo acceder a eso?
Cuando quiera. Ahora tengo de la primera de la tercera reunión ya tengo hecha. De las reuniones departamentales, si Dios permite, esta semana terminamos ya de los 7.
Uh-huh. Ministro, en estos días Encuestas y Censo publica que la pobreza extrema aumentó y principalmente resalta que es la pobreza extrema que está en la zona rural.
Sí, tenemos problemas nosotros. Hay muchos campesinos que no son productores, Javier. Ese es nuestro mayor problema.
¿Cómo de las se 300, eso?
Hay gente campesina que no produce absolutamente nada, que vive nomás en el campo. Sí, porque no tiene oportunidades, no tiene cultura tampoco, no tiene vocación productiva. En el estudio que nosotros habíamos recibido, ya hecho en el gobierno anterior, por supuesto, de las 300.000 familias, solamente 70.000 tienen vocación productiva. Son las personas que en algún momento probaron algo y están tratando, ¿verdad? Hay otra que no tiene vocación productiva. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando muy de cerca con el ministro Mario Varela de Desarrollo Social. Ellos tienen un capital un aporte, ¿verdad? Para capital semilla, le denominan, para empezar a acostumbrarle a esa gente a producir. Y en eso estamos trabajando también. Por ahí no se está notando, Javier, el gran trabajo que estamos haciendo.
Entonces, ¿tienen un problema de comunicación?
Tenemos problemas de comunicación, posiblemente, o no nos dedicamos a comunicar lo que estamos haciendo.
¿Qué es fundamental eso?
¿Perdón?
¿Qué fundamental es comunicar e informar, ministro?
Claro. No, la apertura de este gobierno, Javier, ya se dio sin que haya ninguna presión. El único gobierno hasta ahora que convocó a todo el sector para dialogar sin presión alguna fue este gobierno. Entonces, es una muestra de que realmente hoy el presidente de la República dio una instrucción a todo su gabinete para que salgan a trabajar con la gente en forma conjunta, no enfrentado en ningún caso. Buscar es mucho más fácil para nosotros, nuestra inversión es mucho más segura cuando trabajamos en forma conjunta con el que tiene que recibir nuestro apoyo.
Ministro, ¿por qué al inicio de la entrevista usted me dijo qué es lo que es la reforma agraria?
Porque lo que pasa es que se habla mucho de la reforma agraria. Hay muchos que dicen la reforma agraria entrega de título nomás.
No.
Y para nosotros lo que es la reforma agraria, ¿verdad? Para mí tiene que ser mucho más amplio esto. El presidente de la República, cuando habla con nosotros, siempre nos dice, acá no es solamente una cuestión de tierra, acá no es solamente una cuestión de título, acá no es solamente una cuestión de producción nomás, acá no es una cuestión de casa nomás, acá no es una cuestión de agua nomás, acá no es una cuestión de camino nomás, no es una cuestión de salud, no es una cuestión de educación. Acá es el conjunto de todo eso que permita desarrollar el campo.
Por eso la vez pasada yo le escuché en uno de los discursos a Mario Abdo Benítez cuando criticaba la venta de derecheras. Y yo decía, sí, el presidente Mario Abdo no tiene idea de por qué se dan las ventas de derecheras.
No tiene. Y justamente lo que nosotros criticamos, pues, se hizo mal, se empezó con el pie izquierdo. Cuando vos invadís un terreno y cuando por culpa de esa presión se entregan esas tierras, no se hace algo planificado, Javier.
No,
ese es el problema. Y nosotros necesitamos, ministro,
la gente acá en Asunción somos súper intolerantes con la clase campesina, con los excluidos, porque queremos que todos se queden calladitos, que no protesten ni que nada. Yo siempre les digo, vayan un poco un día nomás a vivir en un asentamiento en el que ni siquiera hay camino de todo tiempo, ni siquiera hay pozo artesiano. Entonces, cuando el presidente dice eso que vende en su derechera, que vaya un poco el presidente a vivir un día en un asentamiento donde no hay agua potable. Obvio que van a salir del lugar.
Esas son las deudas pendientes que tiene el Estado, Javier. Esas son las deudas pendientes. Por eso te digo, al final me está dando la razón en que nosotros entendemos el diagnóstico, el problema de cada uno, pero hoy no, el gobierno no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de cumplir con todos ellos. Porque cuando vos armás desarrollás una colonia, la colonia tiene que tener camino, tiene que tener energía eléctrica, tiene que tener agua, tiene que tener escuela, tiene que tener centro de salud, tiene que tener la posibilidad de producir en el lugar como para poder comercializarlo, no solamente producir, sino comercializar también esos productos. Por eso es integral con el desarrollo agrario, mi querido Javier.
Bueno, sino yo entiendo, yo entiendo el concepto del... Vos terminás aceptándome absolutamente todo, ministro, todos estos problemas que históricamente sí están documentados, ¿verdad?
Sí,
y el Banco Mundial hace poco utilizó un estudio del coeficiente Gini y dijo el 75% de las tierras productivas del país está en manos del 1% de la población. Es decir, hay un 99% de la población productiva que se está peleando por el 25% restante.
Javier,
¿cómo revertimos eso?
Yo en ningún momento te dije, Javier, de que nosotros negamos lo que está ocurriendo. Yo ya no quiero hablar de los problemas que tenemos, yo ya quiero hablar de las posibles soluciones, y es por eso que tenemos que ver las prioridades.
Bueno,
acá lo que nosotros tenemos que definir es la prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad puntualmente? Y eso, ese diagnóstico es lo que nosotros estamos haciendo, y cuando quiera, Javier, yo te presento y te vas a dar cuenta de cómo estamos trabajando con relación al diagnóstico. Cuando pase esto, me invitas, vamos y te voy a hablar y la forma en que le estamos distribuyendo, porque en ese diagnóstico aparece problema de salud, problema de niñez, problema de obras públicas, problema de agricultura, problema del INDER, problema de todos lados.
Pero leer primero para después poder hablar sobre eso.
Perfecto, sin problema.
Sí,
sin problema.
Bueno, ministro, hay una... cuando aquella vez ocurrió lo de Isla Abogado, este inmueble de Copaco, que 700 familias fueron a ingresar ahí. Recuerdo que Dani Durán y el ministro Varela dijeron, no, ¿qué pasó? ¿Por qué este tipo de desalojo violento? Nosotros ahora tenemos un problema con 700 familias que están fuera, necesitamos resolver. Ahora, usted está asumiendo todos estos problemas reales. No tenemos capacidad para llegar a 300.000, solo 60.000. El Estado no tiene cómo cumplir con ellos. Pero en forma paralela, todo un ejército de policías está en el centro como, con una actitud, hasta alerta de seguridad está declarando el Ministerio del Interior. ¿Qué está pasando? Sí. ¿No están hablando con...? No, me da la impresión que no hay como un diálogo un poco sobre las bajadas de líneas.
No, claro que sí, claro que sí. Yo creo que la cantidad de agentes policiales que están acá justamente es para resguardarle a los manifestantes. Acá no se le va a atacar a los manifestantes. Acá se le va a dar seguridad a ellos y se le va a dar también seguridad al asunceno, a los otros compatriotas que hoy están llegando a sus lugares de trabajo. Acá se va a tratar de resguardar la seguridad nomás. Acá no es amedrentarle, al contrario, a nadie. Se tiene que hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Mi derecho termina donde empieza tu derecho.
Te cuento que los camioneros oleros están llegando todos a la capital del país, por ejemplo, y se destina la misma cantidad de policías para esto. ¿Con camiones van a ingresar al centro de Asunción?
Eso no manejo, Javier.
Te
no
cuento. Manejo... Ladrillazo le llaman los oleros. Porque atendé lo que plantean. El sí. Presupuesto General de Gasto de la Nación dicen que obliga a que se compre materiales de construcción de producción nacional, pero sí. El Ministerio de Educación va a construir 216 escuelas con materiales prefabricados importados. Entonces vienen a reclamarle eso a PETA. Sí, sí. Es impresionante la cantidad de ceramistas que están ingresando a la capital del país, pero justamente se criminaliza otra vez una marcha campesina, ministro. Y ahí tiene mucho que ver el Ministerio de Agricultura. ¿Qué hablaste con Villamayor?
Nada, nosotros estamos articulando, ahora vamos a tener una conversación con los líderes campesinos a las 9 en el Congreso.
¿Que Villamayor mismo convoca?
El Estado convoca, el gobierno invita siempre al diálogo, Javier. Esa es la apertura del gobierno, ellos lo tuvieron desde el primer momento.
Bueno, Ministro, para despedirnos nomás, da gusto hablar con usted, pero te quiero nomás decir, vos dijiste las veces que queríamos debatir, creo que dos sí. o tres mensajes ya te envié para invitarte a venir al programa.
Quizás no le tengo 1600 mensajes no leídos, Javier, discúlpame.
No, pero me respondiste, Javier. Encima me respondiste.
Y eso, entonces me olvido.
Bueno, perdón, Javier. Le voy a molestar a tu gente de comunicaciones para que nos acceda, para acceder un poco a ese informe, ministro.
Siempre
le más. Un abrazo.
Abrazo, abrazo.
Ahí estaba. Denis Richie termina admitiendo absolutamente todas las debilidades.